Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al planteo que el Colegio de Abogados realizó frente a la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República, porque allí cuestiona o pregunta en ese planteo a ver qué criterios se utilizan en esa facultad para decidir cómo operar desde su departamento de asesoramiento jurídico gratuito, que la Facultad de Derecho tiene una unidad que puede, digamos, atender, respaldar legalmente, ¿no? Asesorar y conducir los juicios para personas que no tienen la capacidad de pagar un asesoramiento privado, contratar un abogado para defender su caso, llevar adelante su reclamo jurídico. Eso está bien, y eso también existe en medicina, digamos, hay cátedras que, digamos, están presentes en hospitales públicos, atendiendo pacientes que no tienen, digamos, una cobertura privada, que no tienen recursos para atenderse en clínicas privadas o en mutualistas privadas, y de paso, los profesores que están dando ese servicio, están, digamos, curando al paciente de lo que sea, también están acompañados por alumnos que van aprendiendo en la realidad, digamos, sobre esas afecciones. Eso mismo que se hace a nivel médico está perfecto que se haga a nivel jurídico, donde profesores de la Facultad de Derecho atienden casos y defienden gratuitamente a esas personas. Y de paso sirve como ejemplo, como casos de estudio para estudiantes. O sea, eso me parece bárbaro, está muy bien. Ahora, ha surgido, digamos, entre los abogados, digamos, yo estoy estribando en lo que el Colegio de Abogados del Uruguay, o sea, es una institución que representa a los abogados del país, se cuestiona. Dice, ¿pero está actuando bien este instituto de la facultad? ¿Cómo decide a quién defender y a quién no? Y tiene que defender casos mediáticos que sale a la luz del día frente a toda la prensa, poniendo el peso de la facultad detrás, porque quieras que no, que la facultad de derecho presente, digamos, la defensa de cierta persona, bueno, es la facultad de derecho. Los jueces son todos abogados, salieron de allí, que la propia facultad diga, acá tenemos este caso y estamos defendiendo a esta persona y esto y esto y esto. Bueno, digamos, de alguna manera está utilizando esa defensa, el prestigio, el respaldo de la facultad de Derecho. Y se han visto casos recientes donde ha quedado en falsa escuadra la Facultad de Derecho a través de este instituto en casos de pública notoriedad, donde es evidente que no debería haber participado, que defendió lo indefendible, que se equivocó de punta a punta y se embarcó, se embanderó con causas que eran todas fallutas y que por lo tanto no es ese el rol que tiene que tener. Digamos, un instituto de la Facultad de Derecho de ayuda a personas que necesitan, digamos, un acompañamiento judicial y que no lo pueden pagar. Y bien hace el Colegio de Abogados en plantear, pero ¿y cómo hay normas técnicas que evalúen la pertinencia de acompañar o no acompañar determinadas causas? ¿O eso lo decide alguien por su libre albedrío ahí adentro, pero después arrastra toda la Facultad de Derecho atrás de él? ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Cómo se decide qué casos ayudar y qué casos no? Un planteo que me parece totalmente correcto y la Facultad de Derecho me parece que va a tener que rebobinar y decir, no, cuidado, acá así no. Digamos, está muy bien que haya un instituto que defiende personas que no tienen ingresos y necesitan un acompañamiento legal para defender sus situaciones, pero no a cualquier persona en cualquier caso. No. ¿Y por qué? Porque si vas por ese camino, terminás enchastrando a la propia Facultad de Derecho y perjudicando a los abogados como profesión. ¿De acuerdo? Y en ese mismo, en esa misma presentación, el Colegio de Abogados apunta hacia el tema de la ley de género, creo que es la 19.580, estoy hablando de memoria, donde en aras de ir a reforzar la defensa de las personas que tienen, digamos, vamos a decir así, algún evento que las perjudica, que se relaciona con bueno, todo lo que se llama género hoy en día, que va más allá del sexo biológico, sino que es todo eso otro que hace a la persona cómo se identifica en su accionar, digamos, adulto. Bueno, esa ley, buscando ir al rescate de personas que estaban desamparadas y, sin embargo, agredidas de distintas maneras, distintas formas de acoso, etcétera, por su condición, creó, digamos, un marco jurídico que ahora estamos viendo, algunos lo vimos desde el principio, pero ahora está quedando más evidente incluso para los defensores de aquella norma jurídica, que deja unos flancos terriblemente abiertos a las grandes injusticias. Al amparo de esa norma, básicamente la denuncia es casi, casi condena. Una persona X hace una denuncia, a mí me pasó esto, a manos de tal persona, y esa denuncia, que cualquiera puede hacer contra cualquiera, es evidente, termina siendo un arma arrojadiza letal. Porque una vez que se hizo la denuncia y se publicó en los medios de prensa y circuló en las redes, la condena ya está hecha y el daño ya está causado. Eso es así, pero se ve hasta en situaciones que han pasado, pero en el Uruguay recientemente, y no tan recientemente. Aquellos cuatro muchachos que se vieron envueltos en una denuncia de violación grupal en el Cordón fueron masacrados mediáticamente. Al principio la justicia los encerró con prisión domiciliaria. Recibieron un castigo inaudito porque había venido una denuncia que desde el principio pareció muy tirada de los pelos, muy rara. Bueno, avanzó la justicia, que por suerte en Uruguay todavía tiene un resto de seriedad y de competencia, y cuando fue a los tribunales de alzada el caso, la resolución final e inapelable es que ellos eran inocentes. Sin embargo, los revolcaron por el suelo. El castigo que sufrieron no tiene nombre. Ahora algo parecido, no tan grave, le pasó al candidato Orsi del Frente Amplio. Apareció una denuncia que una persona trans había sido golpeada por él, abusada, en el Parque Roosevelt, hace 10 años, y bueno, eso circuló por las redes, generó toda clase de comentarios, y la reacción que tuvo Orsi fue arrinconada por esa norma y ese marco jurídico a través del cual la denuncia es inatacable prácticamente. Enseguida se habla de la víctima, ¿no? Hay un denunciante o una denunciante, no hay una víctima. Víctima es cuando hay una condena, cuando la justicia en firme llegó a dictaminar con toda la garantía del debido proceso, que en Uruguay son exorbitantes, porque si hay un país garantista donde la justicia se fija en todo, revisa todo, pregunta todo, demuestra todo antes de llegar a condenar, ese es el Uruguay. Acá, si algo nos podemos criticar a nosotros mismos, nuestro sistema de justicia, es que somos garantistas de más, que damos garantías en exceso. Bueno, después de todo ese proceso garantista, se llega a una condena. Pero con esta ley, eso quedó de lado. El acusado no es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Al revés, es culpable de entrada hasta que se demuestra su inocencia. Y bajo ese marco conceptual, actuó Orsi, sorprendido por esa denuncia, demoró varios días en decir, no fui yo, eso está mal, esta persona se equivocó, esa denuncia está errada, es falsa, no. Varios días demoró, en salir a decir, no, soy inocente y eso no es verdad. Que era lo que tenía que haber dicho en el primer minuto en que se conoce la acusación. Pero esto este sistema tenebroso que nace a partir de esta ley de género acorrala al acusado, aunque sea inocente. Lo deja como maniatado, lo deja como vulnerable, porque ya se habla de la víctima, no es víctima, es denunciante. Y una denuncia puede ser falsa, como sucedió con este caso de Romina y su amiga, que eran unos inventos, una demencia, un disparate reconocido por las dos. Bueno, y en el caso del cordón también la justicia, evaluando toda la evidencia y todos los testigos y todo lo que había que evaluar, dijo, no, estos muchachos son inocentes, no hay nada que reprocharles. Pero y entre medio de la denuncia a el fallo inapelable judicial, para lo cual hay varias instancias, entre medio, ya no vale más en el tema género lo que corresponde a aquello que era la base, la piedra angular del sistema judicial. Todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario con toda la garantía de la ley y en todas las instancias judiciales que correspondan. ¿Eso ya no es más verdad en tema de género? Sí, es verdad. Y tiene que seguir siendo verdad. Y esa ley 19.580 pone las cosas patas arriba. Y a cualquiera le puede pasar. Pregúntenle a Orsi, pregúntenle a los cuatro muchachos del cordón y a una larga serie de casos que conocemos, donde finalmente se demostró que la denuncia no valía nada y que era totalmente falsa o malintencionada y que no había delito por parte del acusado. Pero ¿cómo puede ser que no se mantenga en este tema del género lo que se mantiene en todo el sistema judicial de Occidente, que es la piedra angular en la que nos defendemos todos? Somos todos inocentes hasta que se demuestra la culpabilidad. Se demuestra, no al grito, no se puede cobrar al grito. La ley 19.580 es una ley para cobrar al grito. Cualquiera que sea denunciado automáticamente pasa a ser culpable y es crucificado en los medios, en las redes y a su vez también en el sistema judicial que llega a abordar ese tema con una actitud de este es un condenado, ahora vamos a ver cómo hacemos todo el resto. Tienen razón los abogados del Colegio de Abogados. Esto hay que revisarlo. Esto salió mal, el péndulo se fue a un lugar donde nunca debió llegar y estamos viendo las consecuencias que les pegan a cualquiera, a los cuatro muchachos del cordón o al candidato Orsi. A cualquiera le puede caer este sallo y puede encontrarse en una situación espantosa de la cual los costos, los daños, después nadie se hace cargo y no tienen cómo ser reparados. Entonces es tiempo de revisar este asunto. Espero que los abogados no dejen caer este tema, sigan, porque a ellos les compete básicamente ayudar a que tengamos un sistema judicial que nos defienda a todos siempre. Y con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.